Este episodio del podcast Dev es traído a ti gracias a mi nuevo booklet, ¿Cómo hacer que tu carrera en software despegue? Esta es una colección de mini ensayos que escribí con una intención en particular, ayudarte a desbloquear tu carrera en software. Si eres nuevo en esta industria o ya llevas rato en esta industria y no sabes cómo hacer para dejar de sentirte estancado o estancada, bueno, pues aquí tengo una colección de mini ensayos que te pueden ayudar a lograr justamente eso. Utiliza el código ELPODCASTDEV para recibir $2 de descuento en la compra de tu booklet y así podrás descargarlo en formato PDF y en EPUB por solo $3.99. Si eres miembro de 10X, puedes leerlo gratis desde ya. Vete a 10x.dev/miembros y obtén tu descarga completamente gratis. Pero si decides comprarlo, ve a los show notes de este episodio y allí encontrarás el primer enlace que te llevará a la página de compra donde ya estará aplicado el cupón de descuento el podcast Dev y así lo puedes comprar por solo $3.99. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta este proyecto, por favor considera comprarlo. Es de gran ayuda para mantener las luces prendidas en el podcast Dev. Pues listo, te dejo con esta segunda parte de la entrevista con Mirka Larios, donde nos platica un poco más de la experiencia y lo que ha sido para ella de repente exponerse a trabajar en un equipo global. Está bastante bueno, bastante inspirador. Seguro muchas personas aprenderán de esto y pues nada, mejor ya me callo y te dejo con esta segunda parte del episodio 102 de El Podcast Dev. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
Sí, y aparte no nomás era cómo piensas, era también cómo comunicas. Es muy importante el cómo comunicas lo que vas pensando y lo que vas, cómo planeas hacerlo, todo eso es súper importante. De hecho, hay hasta como secciones completas en sus guías que te dicen, o sea, es importante que lo soluciones. No es el objetivo, lo que queremos es ver cómo trabajas.
Exacto.
Entonces, había un montón de, o sea, de verdad que eso lo recalcaban muchísimo y eso, yo no acostumbraba tanto a pensar en voz alta, o sea, casi siempre era, yo pensaba para mí y sí pensaba a lo mejor en voz alta para mí, pero como enfrente de alguien yo nunca pensaba en voz alta. Y eso fue como un poquito raro, diferente, pero sí, de hecho una vez practiqué con un amigo en línea, sí le dije, vamos, o sea, ponme un ejercicio y vamos a, yo te voy a ir contando cómo lo voy a ir haciendo y necesito como practicarlo, y sí, o sea, fue raro al principio, pero ya luego me acostumbré, entonces.
Sí, está interesante cuando, porque en nuestra cabeza las cosas suenan muy bien, ¿no? Es como cuando dices, ay, en mi cabeza sonaba mejor.
Suena perfecto.
Pero
una frase matadora.
Exactamente, ¿no? Pero empiezas, pero cuando mucho, para, hasta cuando mucho mood, dice.
Me ha pasado.
Sí, ese proceso creo que es importante darnos cuenta de las bondades que te da, ¿no? De no solamente que las ideas se queden en tu cabeza e intentes, fíjate, eso es lo que yo he aprendido mucho ahora, justo como que estoy haciendo, le estoy poniendo más atención al podcast, le estoy poniendo más atención a lo que escribo, ¿no? Estoy haciendo un símil bien cabrón en esta nueva etapa de mi carrera con cómo era yo antes, hace 10, 11, 12 años, que empezaba a programar, ¿no? Y que empezaba en esta industria. Porque yo recuerdo que en aquel momento para mí era como, no, que no se vean que me equivoco. Que no se den cuenta que puedo meter bugs a la aplicación, ¿no? Y me paso 8 horas programando y todo queda en un solo commit. Y ya, vean mi commit, ¿no? Ahí está perfecto. Es así como que, no, dude. O sea, no. Y ahorita me pasa muchísimo. Igual me pasaba, estoy intentando quitármelo todavía. Que es como esta idea de, tengo esta idea. Quiero comunicar esta idea, esta frase, esto lo que sea. Ahí creo que te me fuiste. Estás en mute todavía.
Justo hablando de que nunca me ha fallado el internet y se va la luz. Ahí no tuvo que ver el internet.
Bueno, el internet no te falló, técnicamente.
El internet no falló. Falló la luz, que es otra cosa.
Ay, qué cabrón. Pero bueno, estaba justo como terminando este punto de cómo el inicio de la carrera y de cualquier carrera o de cualquier cosa a la que realmente le queremos poner atención, creo. Nos preocupamos por no aparentar que fallamos, ¿no? Por no decir así como que, ay, no vean que me falla, no vean que me equivoco. Como si pensáramos que eso nos fuera a perjudicar, ¿no? En las oportunidades. Y conforme vas creciendo, creo que te das cuenta de que realmente el valor de lo que puedes agregar como profesional y como amo de tu craft o ama de tu craft está justamente como que en esos cracks, ¿no? En esos cracks en los que te equivocas, en los que vas aprendiendo, porque son lo que te hace que al final de cuentas termine siendo lo que eventualmente puede ser. Entonces, por ejemplo, a mí ya se me quitó el miedo de decir, ah, quiero hacer esto, lo voy a publicar y ver cómo reacciona para la gente, ¿no? Como para tener feedback, porque si no, todo está en mi cabeza.
La polémica de Twitter eres.
que justo es lo que veníamos platicando, ¿no? O sea, esa idea de, en mi cabeza esto suena chido, pero una vez que lo pones allá afuera y lo sintetizas, te das cuenta que es una experiencia completamente diferente y a lo mejor ni siquiera es el mensaje que quieres dar.
A lo mejor, sí. Aparte, pues empiezas a como, por ejemplo, tú cuando pones en Twitter cosas, empiezas como a ver otros puntos de vista, ¿no? Que a lo mejor no habías considerado, u otros escenarios. Uy. Que a lo mejor ni habías pensado.
Eso es bueno. Chido. O sea, cuando pones una idea, digo, paréntesis, pero sí es cuando pones una idea en Twitter y tú bien segura, ¿no? Así como de que yo pienso esto. Y llega otra persona y te dice así como que, pero te faltó considerar esta parte. Y dices, güey, 100%. O sea, es 100% sí. Válido. Entonces, a mí, por ejemplo, me ha costado como mucho trabajo quitarme ese reflejo de, ah, y alguien está en desacuerdo conmigo, uh-huh. Me voy a enojar. Es así como que, dude, no. O sea, se trata de aprender. Y siento que, uh-huh. Digo, como para intentar llevar la conversación otra vez a la parte de tus entrevistas, de tu experiencia, es, yo pienso esto, lo voy a poner sobre la mesa, uh-huh. Y voy a aprender del feedback.
Sí.
En la escuela nos enseñaron el método científico, ¿no? Que es, sacas, bueno, no, ahorita no me acuerdo el método científico.
La hipótesis.
La hipótesis, haces el proceso, el experimento y recibes feedback y ajustas, sí. ¿No? Que es exactamente, de eso se trata. La entrevista de eso se trata. Comunicar de eso se trata. Y crecer de eso se trata. Llegar a donde sí. Quieres de eso se trata. Creo que si alguien está escuchando esto que está pasando como por estos procesos, creo que es un muy buen punto ese que tocas, ¿no? El hecho de que tú me hayas dicho ahorita, no le entendía a esta persona y le pregunté 5 veces porque me repitiera la frase, creo que va muy de la mano con eso que decías también tú de bueno, pues yo estoy comunicando lo que pienso y me quité ese filtro de perfección. Para sí. Que realmente pudieran tener un insight a mi cerebro y pudieran ver si era material, ¿no? Como para poder trabajar ahí.
Sí.
Y eso está bien interesante.
Sí, sí, sí. De hecho, o sea, ya después que estaba platicándole a mis amigos, me dijeron, chance y era parte de su... O sea, no sabe, o sea, no sé. Chance y hasta era como parte de que te pusieran a alguien que a lo mejor no le ibas a entender al 100 para que le volvieras a preguntar. O sea, chance...
Wow.
Puede ser. No sabemos cómo funcionan, la verdad, pero podría ser. No sería tan descabellado.
Ni siquiera me había puesto a pensar en eso. Justo. Ni siquiera me había puesto a pensar en eso, pero... O sea, eventualmente, digo, es Google, ¿no? O sea, digo, podemos decir, es Google, pero la verdad es de que... O sea, es el mundo, ¿no? Es el mundo de la tecnología. Sí. Te va a tocar trabajar con personas que a lo mejor ni siquiera saben inglés. Y vas a tener que buscar la manera de llegar a un punto medio.
Sí.
Eso está bien interesante. Entonces, pasas a esta segunda entrevista donde ajá. Ya te dijeron, ok, si te sube el agua al tinaco, ya vimos que sí. ¿Qué sigue en tu proceso y qué pasos tomaste?
Otra vez, o sea, fue otra vez probar si me seguía subiendo agua al tinaco después de ese ejercicio y fue todo un día de ejercicios. O sea, fueron 4 ejercicios técnicos, entre comillas, y uno ya como de fit cultural. Entonces fueron 5, todas en un mismo día.
¿Fuiste a las oficinas o fue remoto?
Fue remoto. Generalmente se hace en persona, sí. Pero pues, pandemia. Y se hizo en línea. Y esa, pues igual, fueron 5 segmentos de diferentes, todos fueron diferentes entrevistadores. Y fueron 45 minutos en cada una de las entrevistas. Y fueron totalmente ejercicios diferentes en todas.
¿Cómo crees que, digo, ya obviamente ya entraste, ya estás en tu proceso de onboarding, qué chingón. ¿Qué tan cercano de la realidad crees que sea ese proceso de entrevistas que ahora fue remoto?
Ajá.
O sea, pero regularmente se hace en la oficina, ¿no? Sobre todo la parte de fit cultural. O sea,
sí.
¿Cómo te está yendo con esa parte? Digo, a lo mejor me estoy adelantando un poquillo, pero me gustaría saber por qué lo mencionaste.
Pues, o sea, por ejemplo, la persona con la que me entrevisté, o sea, aparte de que no es como el único, esa es como la entrevista que fue 100% dedicada como al fit cultural, pero según, o sea, yo estuve como leyendo del proceso de contratación que ellos tienen, entrevistas, y haz de cuenta que para cada una de las entrevistas ellos tienen que entregar como un formato súper descriptivo de cómo fue la entrevista. Entonces, realmente ahí también te están probando cómo eres, cómo te relacionas con las nuevas personas, bla, bla. Todo es como súper importante. Entonces, yo siento como que el fit como cultural y todo va en todas las entrevistas, pero esa es como la específica. Y la verdad está como muy, o sea, sí se me hace como medio, no se me hace tan chido ahorita como está el cultural, porque te hacen como preguntas como tipo, ¿qué harías si tienes un problema con un compañero? O sea, no sé, no llegan a un acuerdo. O sea, ¿qué haces? Como, ¿cuál es tu siguiente paso? Y yo, pues, o sea, no sé, o sea, siento que, o sea, es muy fácil decir, no, pues sí, no, lo arreglaría y no sé, como que inventarte el choro de la vida y decir que vas a ser lo mejor del mundo, pero es como muy diferente a ya cómo te vas a comportar realmente. Sí, o sea, puedes decir mil y un cosas, pero a lo mejor no, o sea, realmente no es así la persona. Y ese es como el único punto que siento que es un punto débil en el proceso de contratación, que no se me hizo tan chido. Pero pues, creo que limitando sus opciones a estar en línea, no sé qué tan fácil o difícil va a ser hacer como ese tipo de entrevistas. O sea, pero
que también muchas veces, y otra vez, para la gente que está escuchando esto con miras a seguir tus pasos y decir, ay, quiero saber, ¿no? Quiero tener ese insight. Creo que es importante recalcar esta idea de que en la entrevista tú también estás evaluando a la empresa.
Sí.
O sea, creo que una de las peores cosas que podemos hacer en esta industria es entregar como todas nuestras cartas, ¿no? Poner, digo, una analogía, yo no juego juegos de mesa, pero como poner todas tus fichas sobre la mesa, ¿no? Que es así como que sí, o sea,
All in.
Por ejemplo, y a lo mejor es un ejercicio bueno ya que entraste, ¿eh? Pero ¿qué hubiera hecho, a pesar de que para ti, qué hubiera hecho a pesar de que ya querías entrar y que ha sido siempre un sueño trabajar para ti en Google? Creo que es bueno que hacer esta reflexión. ¿Qué te hubiera hecho decidir no continuar con el proceso? A ti, Mirka.
Yo siento que hubiera, o sea, si alguien hubiera dicho como algún comentario que para mí sea una falta de respeto o como algo discriminatorio o algo así por lo que sea, porque sea mujer, porque sea mexicana, porque sea lo que quieras. O como algún chistecito de esos que a veces se sacan las personas. A lo mejor es como que realmente quisiera trabajar en un lugar donde la gente es así. Pero la verdad, o sea, pues yo te digo, desde hace mucho tiempo yo vengo siguiendo como cómo son sus principios y sus valores, y no, pues, o sea, yo sé que totalmente eso está súper vetado y súper castigado que llegues a hacer algo así. Entonces,
sí, no es el caso, porque tú ya traías como un master plan atrás, ¿no? Así como de yo ya sé y no viene nada más de voy a trabajar en Google porque por el nombre, ¿no? Por los colores o por las oficinas, ¿no? Es así como que todo lo que está detrás.
Sí, implica poquito, obviamente. Si dices, sí, Google va a estar en mi currículum. O sea, es como, está chido.
Wow.
Ajá. Pero obviamente sí, ya venía. De hecho, por ejemplo, cuando lo del proceso de onboarding, yo ya. De onboarding. Traigo el onboarding aquí. No, el proceso de entrevistas. Yo ya sabía cómo iba a ser todo, o sea, me dijo la chava, no, pues va a ser tal, tal, yo ya sabía todo, o sea, pero igual lo dejaba, o sea, dejaba que me dijera todo, pero la mayoría de cosas con que ya las había buscado y yo ya sabía cómo iba, por lo menos me gusta, es que me gusta como siempre, como tener la idea de cómo van a ser las cosas, no me gusta llegar como al ras nomás.
Entonces, no, y eso está chingón porque sabes a lo que vas.
Sí, ya sabía.
O sea, sabes a lo que vas. Y tienes el mindset, o sea, tienes la mente en la posición correcta, tienes el mindset correcto, no te van a salir con sorpresas. Ajá. Y demuestra como que ese, esas ganas extra de tu parte de, güey, esto es mío.
Sí, así. O sea, sí, o sea, dije, ¿qué es lo, o sea, lo peor que puede pasar es que me digan que no y vuelvo a aplicar en unas semanas. O sea, no pasa nada. Lo peor que
puede, eso también es una concepción errónea de muchas personas que es así como que no quiero quemar cartucho. No, yo he conocido personas que dicen, no, todavía no quiero aplicar a Facebook porque no quiero quemar cartucho. Es así como que, dude.
Ellos aplica. Ni saben de tu existencia. O sea, por más que aplique, ellos no van a saber que aplicaste a lo mejor antes.
No,
o sea.
Y muchas veces, digo, me ha pasado que muchas veces, incluso durante el proceso de entrevistas, entre reclutadores no se hablan. O sea, es un proceso completamente opaco de aquel lado. La banda no sabe que existes. Les llegan 300,000 candidatos al día. O sea, sí. Dude, no te
preocupes.
Exactamente. O sea, no es un determinante. Okay. Si lo que no quieres es quemar cartucho, ese no debería de ser un issue. Tú aplica. Y aplica cada semana. Pon en tu calendario un evento.
Sí, además, o sea, te sirve de práctica. Está chido que estés. O sea, que aplique.
Sí.
O sea, sirve de práctica desde hablar inglés hasta hacer ejercicio. O sea, que pongas a caminar el ratón, pues.
Sí, sí, sí.
Sí,
sí está bueno. Una de las mejores entrevistas culturales que tuve yo en alguna ocasión, creo que fue en Airbnb.
¿Fue
Se
en me persona?
Hizo bien interesante. Sí, allá en bueno, yo estaba en las oficinas de Airbnb en San Francisco, pero la entrevista cultural en particular fue con una chica que trabajaba en Nueva York. Entonces fue por videollamada. Yo en las oficinas de Airbnb en San Francisco y ella en las oficinas de Airbnb en Nueva York.
Okay.
Se me hizo interesante porque la forma como, no estoy seguro si era como random o si era como una persona en particular, pero la entrevista cultural era con una persona de otro equipo completamente, que ni siquiera tenía que ver con ingeniería. Creo que esta chava estaba en marketing. O estaba haciendo algunas otras cosas. Y digo, ahí les va el tip. Esa entrevista en particular creo que es de las mejores entrevistas que he tenido en cuanto a fit cultural. Porque la chica llegó y me dijo, ¿sabes qué? O sea, me pasaron tu perfil, me pasaron tu expediente, pero la neta ni lo abrí porque no quería llegar. O sea, ni siquiera sé cómo te llamas, no sé de dónde eres, no sé qué pedo. O sea, ni sé para qué posición estás aplicando, ni nada. O sea, porque lo que yo quiero saber es, y lo que yo quiero tener es esa primera impresión honesta, ¿no? No quiero, no quiero tener como ningún sesgo de, ah, este güey es mexicano, ¿no? Y fue una de las entrevistas más...
¿Amenas?
Amenas. Me iba a detener, o sea, me estaba deteniendo porque no quería decir bonitas, porque pues no es la palabra adecuada para describir una entrevista. No fue una entrevista bonita per se, pero fue una entrevista muy amena. Porque terminamos hablando de terapia, ¿no? Y de lo que...
muy honesta. Que ella,
sí, o sea, 100%. O sea, terminamos hablando de lo que significaban nuestros papás para nosotros y así como de cuáles son los retos, porque era una chica negra. Entonces ella me hablaba mucho como de, no, pues es que acá el pedo de la discriminación y del el racial profiling está así, bla, bla. Pues yo le decía así como que, dude, o sea, pues sí, o sea, nosotros lo vemos como mexicanos, digo, ¿no? En mayor o menor medida. Sí. Pero fue una entrevista donde...
Como muy natural y como súper...
Muy fluido. Natural, y al final casi se nos salían las lágrimas a los dos porque nos pusimos como muy vulnerables.
Muy intensos. Muy intensa la plática. Aparte.
Sí, o sea... Y hasta un poco surreal porque pues te das cuenta de que esa vulnerabilidad que fomentamos durante esa conversación, al final de cuentas, quieras que no, es como un performance porque te estás poniendo vulnerable a propósito, estás como fabricando esa vulnerabilidad para que vean que sí eres vulnerable y que eres cool, ¿no? Y así como que, güey, sí, sí me gustaría trabajar conmigo y te vas a sentir cool trabajando conmigo. Y es así como que, uy. ¿Cómo te sentiste tú en esa parte de la, o sea, digo, ya platicamos un poquillo de la entrevista de Fit Cultural, pero ya en el onboarding, ¿hace match con lo que tienes? ¿Te estás sintiendo a gusto?
Sí,
¿te estás sintiendo identificada?
Demasiado, sí. O sea, mi equipo es como súper, ¿cómo se dice? Variado. Es
¿diverso?
Un chavo y tal. Diverso. De hecho, uno de los de mi equipo, que de hecho es como mi mentor informal, se llama Mirko. Okay.
Mirko y Mirka.
Ajá. Está muy chistoso. Él es italiano, por ejemplo.
Okay.
No quiero decir que es japonés mi manager. Son asiáticos, no les he preguntado realmente de dónde son. Pero okay. son como 3 o 4 personas asiáticas, una chava y 3 chavos y una chava de Florida. Entonces está, okay. Y yo mexicana, ¿no? Entonces está como variado y está como bien interesante como conocerlos. Me hicieron sentir súper bienvenida desde el primer día. Entonces eso está como bien chido, son súper buena onda. La neta está muy, estoy súper a gusto. No, obviamente no he como que súper trabajado con ellos. Sí entro a sus stand-ups y así todos los días, pero yo obviamente pues todavía, o sea, mi update es sigo en onboarding y así, ¿no? Entonces, no, luego aparte tuve un desmadre la semana, o sea, como una semana y cacho, con la seguridad de mi lap y así. No funcionó una memoria, no son memorias, es una USB, sí. Pero trae como, no sé, trae ahí. Y la
¿Es como la autenticación? ¿La de YubiKey o algo así?
Ándale, ajá. Yeah. Y tuve un detalle, me tuvieron que mandar nuevas. Entonces estuve como una semana sin estar como en la plataforma ya con todos los, con todos los tools que tenemos. Pero aún así, o sea, no me presionaron en ningún momento. Fue como, pues no te apures, o sea, eso no es cosa tuya, o sea, X. O sea, si quieres de mientras ve leyendo de temas más, lo que te dé la gana. Y ya, o sea, estuvo como súper, súper tranqui, súper. No me sentí ni presionada ni estresada ni nada. Entonces está muy chido. Realmente está muy padre. Sí.
Quisiera platicar, y ya en el último stretch de nuestra charla, se me hace bien interesante. Me imagino, y digo, no sé, pero uh-huh. La posición es para software engineer, ¿no? O sea,
sí.
Tú vas a hacer software.
Sí.
Y un día te va a tocar C++, un día te va a tocar Rust, al otro día te va a tocar aprender JavaScript.
Probablemente.
¿Cómo? Bueno, a lo mejor JavaScript ya sabes, más bien te va a tocar aprender C++ y Rust.
No, y poquito más JavaScript, yo me imagino. Y aparte que son poquito más diferentes, porque no es como el JavaScript genérico, o sea, acá le ponen como capas, entonces, uh-huh.
Pues
ya, quién sabe.
¿Cómo reconciliaste tú esa parte de quitarte esa identidad de lo que hacías? ¿No? Yo hago Ruby, uh-huh. O yo hago JavaScript.
Yo hacía Ruby en Rails, mayormente.
Porque, pues, y déjame reframear uh-huh. la pregunta, perdón que te interrumpa.
No.
Porque siento que es importante. Uh-huh. Que nos des o que nos cuentes tu perspectiva de alguien que de alguna manera como renuncia a esa identidad de
sí.
Yo hago Ruby, ¿no? Y voy a hacer Ruby. Yo soy un Ruby developer. Es como que no, hace software. Y Ruby es tu sí. herramienta.
Sí.
¿Cómo fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo reconciliaste?
Pues sí me sentí como un poquito vulnerable porque es a lo que estoy acostumbrada y es lo que sé hacer. Y, o sea, sí se siente rarito. O sea, como pensar que ya no voy a hacer eso. Es como, sí está raro, pero, o sea, realmente, como dices, o sea, no es lo único que sé hacer. O sea, sé que puedo hacer cualquier otra cosa con cualquier otro lenguaje. O sea, siento como que, a pesar de que, o sea, no estoy diciendo que va a ser facilísimo, ¿verdad? Pero yo sé que puedo hacerlo, entonces, como, o sea, me tengo mucha confianza en mí misma y sé que puedo hacerlo. No, es y aparte, sí. aparte de que ya tenía la idea de que sabía que no iba a ser Ruby. Obviamente no iba a llegar a Google a hacer Rails, ¿no? O sea, no. ya lo tenía como ahí en el, ¿cómo se dice? Pues en el background, pensando como que sabía que eventualmente, ajá, sabiendo que en algún momento voy a dejar de hacer eso. Y está bien, o sea, está chido. Voy a aprender cosas muy diferentes y nuevas y la neta eso se me hace súper padre y pues me emociona un buen. Entonces está emocionante, está, sí, sí me da poquito miedo, pero a mi mamá, no. Me pregunta, ajá, ¿no? ¿Y si vas a poder? ¿Y si lo entiendes? ¿Y si vas a poder aprender? Como que tiene el miedo ahí de que no vaya a lograrlo, pero...
Claro que sí puedes ahí. Tú le dices, no, así como que, jefa, ya me pregunto yo misma lo suficiente eso todos los días. Ya, no necesito una voz externa.
Sí, le digo, tú tranquila, sí, todo está en internet.
Y por dentro tú estás como el perrito, ¿no? Del meme de everything is fine. Está cabrón. Pero creo que tocas un punto bien interesante, que es otra vez como algo como que me gustaría que la banda se quedara en esta industria, que es todas las oportunidades a nivel profesional, a nivel carrera, como la quieras ver, que se te desbloquean si te das cuenta que tú como persona no eres lo que haces. No eres tu herramienta, no eres tu lenguaje, no eres... Esa no es tu identidad, ¿no? O sea, el valor que tú, Mirka, le vas a dar a Google va más allá y o sea, va más allá de lo que sabes técnicamente.
Sí.
Lo que tú vas a agregar allá es tu perspectiva, tu experiencia, tu forma diferente de ver las cosas, tu background, tu contexto social. Y el hecho, por ejemplo, de que para mí pensar, y no sé si lo has dimensionado de esta manera, una chica de Colima que va a estar metiendo mano en un producto a nivel global y que mucha de tu visión y que mucha de tu experiencia de cómo creciste, de cómo aprendiste tú las cosas, de tus interacciones sociales, de lo que a ti te costó trabajo, va a moldear un producto que es usado por billones de personas todos los días.
Está irreal. O sea, está como difícil de creer, o sea, todavía no tengo, o sea, obviamente sí me da como el miedo de qué tal que tumbo YouTube o algo, no sé, o sea,
pero ¿a poco no? O sea, perdón que, o sea, pero ¿a poco no es como hasta liberador? Porque te das cuenta que el lenguaje no importa, o sea, C++ vale madre, porque todo lo demás es mucho más importante.
Sí, definitivamente, o sea, es como, es lo que a mí me llamaba la atención, así, creo que era lo más tope para mí, uh-huh, los productos que tiene Google, o sea, todo el impacto que va a tener tu trabajo, para mí eso era como lo que más me encantaba, o sea, es como, o sea, yo lo uso, mi familia lo usa, todo el mundo lo usa, o sea, es como, wow, ¿no? Wow. O sea, es como un wow para mí, ese era como mi, ¿cómo se dice? Mi mayor, lo que me daba más ganas de entrar, el impacto que va a tener mi trabajo, o sea, cosa que creo que, o sea, en otros trabajos y proyectos, pues sí tenían un impacto, pero en cierto sector, como cierto, poquita gente, pero esto es, sí, es como muy difícil de dimensionar, pero está súper emocionada.
Es emocionante.
Sí.
Es también una responsabilidad muy grande, creo. Sí. Pero wow, o sea, qué chingón. O sea, está muy, muy padre. Tengo unas últimas dos preguntas. Okay. Y te voy a hacer la primera.
A ver.
¿Cuáles son, así ahorita en esta etapa de tu carrera, en esta etapa de tu proceso, en tu tercera semana de onboarding en Google, con todo lo que has visto, con todo lo que has aprendido, con todo lo que ya conoces, cuáles crees que van a ser tus retos a partir de ahorita? o sea, más allá de C++, o sea, más allá de...
más allá de lo técnico.
De lo técnico. O sea, ¿cuál va a ser tu reto? ¿Cuál es tu siguiente milestone? Digo, no te quiero apresurar. Es así como que...
Ya.
No. O sea, me refiero, no te quiero apresurar desde el punto de vista de... Todavía ni siquiera dimensionas el milestone que acabas de cumplir.
Sí.
Pero estaría bueno como empezar a decir, ok, aquí no se termina la carrera de Mirka.
Sí, no.
O sea, ¿qué sigue?
Creo que lo primero es que a mí me, o sea, eventualmente, obviamente ahorita sí tengo todo esto de que tengo que aprender a, para empezar, todo lo técnico, ¿no? Y a trabajar como con un equipo así de diverso y también el adaptarme como a otra ciudad y conocer otra ciudad, todo eso es como va a ser un reto. Pero lo que sigue que yo quiero hacer es empezar a trabajar ya no tanto con lo técnico, sino como más con las personas. Eso es, a mí también me gusta mucho. Entonces, como sí quisiera eventualmente a lo mejor ser, empezar obviamente pasito a pasito, empezando a ser, a lo mejor tomando como la responsabilidad o el liderazgo en cierto proyecto o cierto como feature o algo así. Como que empezar ya como más a desarrollar más mis skills de, más de comunicación, más de liderazgo, todo eso, es planeación, organización, como eso ya para mí es como lo que sigue, siento, o sea, lo que yo quisiera, y para eso sí me quiero dar mi tiempo, o sea, ahora sí para eso no va a ser como de la noche a la mañana, pero porque pues no, siento que eso es como lo más difícil, y... Sí. Eso, o sea, ya después de que otra empresa, pues ya, no sé, igual ya, a lo mejor ya veré, pero sí, lo que sigue creo que tiene que ver más con soft skills y más eso, más a refinar, como, no refinar, porque algunas ni las tengo, entonces como que empezar a crearlas y hacerlas chidas.
Empezar a ponerle atención a toda esa parte.
Más atención a esa parte, sí.
Está chido y hace mucho... mapping con lo que te comentaba hace un rato, ¿no? O sea, puede ser muy buena técnicamente, puedes tener una posición súper chingona técnicamente, pero cuando empiezas a ponerle atención a otras áreas de tu carrera, te das cuenta que, pues, vuelves a ser junior, ¿no? Sí. Y tienes que emplear como el mismo mindset para crecer esas habilidades también de una manera orgánica y que no se te vaya de las manos, ¿no?
Sí.
Está bueno.
Sí.
Y la última pregunta que me gustaría hacerte es, pues, la clásica, ¿no? ¿Qué consejo le das a esa chica de prepa que está escuchando este podcast, a alguna tecnolatina que está escuchando este podcast, a alguien que a lo mejor piensa que por ser de Colima o por vivir en el Trapiche...
jamás o en cualquier va a poder, pueblo de México.
O de cualquier pueblo del México, inserte nombre de pueblo aquí.
Ya sé.
Que piensa que no va a poder trabajar en Google nunca. ¿Qué pedo?
O sea, nada es imposible. Quítense de la cabeza que por ser como que no dejen que ese tipo de cosas los limiten y que, o sea, sí, que le tengan miedo a las cosas solo por ser a lo mejor de una ciudad muy chiquita como Colima o de un pueblo muy lejos de México, nada es imposible, es la frase más como trillada, ¿no? Ya lo tienen, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, a lo mejor a la primera no les van a contestar, a la segunda los van a rechazar, a la tercera otra vez no les contestan, hasta que entre, y también nunca dejar de aprender, eso es como súper vital. Practicar, no vayan a creer que porque ya tienen años de experiencia no necesitan estudiar para la entrevista, son cosas que igual no han practicado en años, entonces está chido que le practiquen y que no le tengan miedo y que no, o sea, no es que no le tengan miedo, es que lo hagan a pesar de que tengan miedo, o sea, no es como que yo no tenga miedo, sí tengo un buen, pero... No dejo que me detenga, que me limite, pues.
Es un skill que todos debemos de adquirir.
Pues sí, el no ya lo tenemos.
Hay una persona, no me acuerdo exactamente quién lo dice. Voy a intentar buscar la referencia y dejarla en los show notes. Pero justo decía esta persona, o sea, ese miedo que muchas veces lo conocemos como el fight or flight response, ¿no? Que es como tu cuerpo está tenso y o corres o le entras. Y eso que sentimos como esa adrenalina es justamente tu cuerpo diciendo, estoy listo, güey. Toma una decisión. O sea, estoy listo para funcionar en automático y sacarte de este problema, ¿no? Toma una decisión.
El instinto de sobrevivencia.
Está cabrón.
Sí.
Y aprender a dominar ese reflejo o aprender a interpretar ese reflejo y utilizarlo de manera productiva a cada quien, creo que es uno de los skills más importantes que tenemos que desarrollar. Pero, pues bueno, Mirka, no mames, qué orgullo. De verdad, estoy bien contento. Cuando me enteré de lo que había pasado, fue como, ¿ya? Yeah. De verdad, qué orgullo conocerte y qué orgullo ver todo lo que estás haciendo. Qué chingón. Y espero tenerte aquí en el podcast pronto. Vamos a darle unos meses.
Ya que termine mi onboarding, ¿no?
La cuarta semana del onboarding nos vas a decir cómo te está yendo.
¿Cómo va el onboarding?
Qué chido. Muchas, muchas felicidades. Es apenas el inicio de tu carrera, no mames.
Gracias por invitarme.
Qué chido. Cuéntale a la banda dónde te encuentran, si quieren echarte ahí un mensaje, si quieres que te echen un mensaje. Adelante.
No me acuerdo, creo que es Mirka Larios, mi Twitter es Mirka Larios, es M con Y y con K, es rarito, okay. Pero Mirka Larios, cualquier cosa.
Buenísimo.
Ahí está.
Y pues ahora que regresa a Colima, te echo un mensaje y a ver si nos vamos por una chelita o algo.
Va. Suena bien.
Cuídate mucho. Ahí estamos en contacto.
Bye.
Bye. Bye.
Esto fue todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana con otro invitadazo, con otro tema súper, súper interesante. Y pues nada, espero que te haya gustado y que lo disfrutes. Nos estamos escuchando en unos cuantos días. Hasta luego.